pienso que después de hoy, con dos enseñanzas más, podemos terminar esta carta. Y originalmente el plan era seguir a la segunda carta de Juan, la tercera, y probablemente eso es lo que vamos a hacer, como estamos ahí tan cerca, ¿verdad? Y a la verdad, algunos temas son repetidos, así que no debería tomar más que una semana por libro. Así que eso es lo que tenemos en mente. Y después de eso pasaremos de nuevo al Antiguo Testamento a estudiar otro libro del Antiguo Testamento. Pero por esta noche, 1 de Juan capítulo 5, y la semana pasada estudiamos hasta el verso 7, así que hoy continuamos con el verso 8 y vamos a leer y estudiar hasta el versículo 13. 1 de Juan, capítulo 5, versos 8 al 13, vamos a leer. Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra. Queremos, Señor, entender lo que tú inspiraste al apóstol Juan para escribir, Señor, verdades relevantes para el tiempo de él y también para el tiempo de nosotros. Así que danos una bendición de lo alto, Señor, mientras estudiamos y creemos en tu santa palabra. En el nombre de Jesús es que pedimos esto. Amén y amén. La semana pasada terminamos con el verso 7, hablando de la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y también hablamos de verso 6, que Jesucristo vino por agua y por sangre, y hablamos de eso. Solo menciono eso porque en versículo 8 Juan vuelve a hablar de los tres testigos y vuelve a hablar del agua y la sangre, así que no voy a repetir todo lo que hablamos, un breve resumen. En verso 8, hay tres que dan testimonio, o sea, son testigos. Son testigos. Esta vez, en vez de estar en el cielo, están en la tierra. O sea, hay un testigo, hay tres testigos en la tierra. Y tiene que ver con eventos en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Bueno, solo para repasar brevemente, cuando hablamos del agua y la sangre la semana pasada, hablamos de que Cristo vino por agua en su nacimiento, ¿verdad? Cuando estaba en el vientre de María, como cualquier otro bebé, estaba en esa bolsa de agua. Después Jesús fue bautizado en agua. Y en esos dos eventos Dios testificó que Jesucristo era el Mesías, el que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando hablamos de la sangre, pues el único evento en todo el Nuevo Testamento que yo pude encontrar donde la sangre de Jesús es derramada de su cuerpo es en la crucifixión. Y Cristo derramó su sangre, sabemos, por la remisión de nuestros pecados. Pero quisiera hablar unos momentos ahora del testigo del Espíritu. El Espíritu que da testimonio. Esto no lo hablamos la semana pasada, pero ahora sí lo vamos a hablar. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y yo quiero que vean que el Espíritu de Dios tenía, no sé si le llamaría influencia o control en la vida de Jesús desde su inicio. ¿Por qué lo digo? Porque Mateo capítulo 1 y el versículo 20 dice, pensando él en esto, esto es José que estaba pensando en lo que dijo el ángel, ¿verdad?, acerca del embarazo de María. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora bien, ¿quién es esa criatura que estaba en el vientre de María, que se estaba formando durante unos 9 meses? Jesucristo mismo. Así que vemos la influencia y el poder del Espíritu Santo en la formación de ese embrión que después fue desarrollándose para eventualmente nacer. Ahora bien, yo siempre digo esto cuando leo este pasaje. No me pregunten porque no lo puedo explicar. ¿Cómo el Espíritu Santo, que es Espíritu, puede venir sobre María de modo que ella queda embarazada? No lo entiendo. Es un milagro, por supuesto. Es un milagro. Pero el punto que quiero hacer salir es que el Espíritu Santo estaba dando testimonio de Jesús desde antes de él nacer. Mateo capítulo 3 ahora. Perdón, Lucas 3. Vamos a Lucas 3. Después, Jesucristo fue bautizado, lo que vamos a leer ahora en Lucas 3, versos 21 y 22. Dice, aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y fue hecha una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Noten, en el bautismo de Jesús, y hablamos bastante de eso la semana pasada, el significado y el porqué, y por qué Juan el Bautista, por qué de su familia y todo eso. Basta con decir ahora que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en su bautizo, y desde ese momento Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, cuando descendió el Espíritu Santo sobre él, se escuchó una voz del cielo. ¿Y saben? Era el otro testigo. Era Dios Padre. La voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. Ahora, Lucas 4, verso 1. Lucas 4, 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y básicamente este versículo describe el resto de la vida de Jesús. Lleno del Espíritu Santo y llevado por el Espíritu Santo. No había un momento que Jesús no fuese llevado por el Espíritu Santo, mis hermanos. Porque el Espíritu daba testimonio acerca de Jesús. Bajan a Lucas 4, verso 18 al 21. Jesús había entrado a la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer. Y el pasaje que leo, mis hermanos, era del rollo del libro de Isaías. Y verso 18 dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. y rollando el libro lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Ahora bien, esto es tremendo lo que encontramos aquí. Jesús lee de Isaías 61. Quiero que vayan allá para verlo. Isaías 61. Y esto fue un pasaje que los judíos por varios siglos ya tenían en sus Biblias. Y seguramente muchos conocían este pasaje. No era primera vez que lo escuchaban, pero era primera vez que alguien lee el pasaje y después dice, yo soy el cumplimiento de esta profecía. Pero quiero que vean las palabras en Isaías 61, verso 1. El Espíritu del Señor Jehová. Noten. El Espíritu de Jehová es el mismo Espíritu del Señor en Lucas 4. Es una entidad, es un ser. Dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Eso es un segundo ser. Uno es el Espíritu del Señor Jehová, el otro es Jehová. Seguimos leyendo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Entonces, en Isaías 61 tenemos, bueno, tres personas. El Espíritu del Señor Jehová, tenemos a Jehová y el que fue ungido con el Espíritu del Señor Jehová. Así que cuando pasamos a Lucas 4, tenemos la Trinidad otra vez en vista. Tenemos Dios, Jehová Dios. Tenemos el Espíritu con el cual Él ungió a su Hijo. Y tenemos el que fue ungido por el Espíritu Santo. Ahora, noten que el contexto de Lucas 4, el testimonio del Espíritu es que Jesús fue capacitado para hacer milagros, ¿verdad? Milagros como dar sanidad, milagros como dar vista a los ciegos. Lo leímos en Juan 9, ¿verdad? En esta noche, la lectura. Y sabemos que Jesucristo hacía muchos milagros. ¿Pero por qué Jesús los podía hacer? Mateo 12. Hablamos de milagros de sanidad, tanto sanidad física como sanidad espiritual. Y bueno, yo no he hecho un estudio sobre esto. Sería interesante ver el porcentaje de milagros que eran milagros de sanidad física y milagros de sanidad espiritual. Aunque aún así es difícil, porque a veces en un solo verso dice que vienen multitudes. Así que, ¿cuántos eran, verdad? Tal vez miles en un solo día. Pero quiero que vean la sanidad espiritual que Jesús también hacía. Mateo 12. Y el problema en este capítulo que tenían con Jesús es que Jesús estaba echando fuera demonios. Y los fariseos le acusaron a él de hacerlo a través del poder del diablo. Jesús dice, eso no tiene sentido. Una casa dividida no puede permanecer. ¿Cómo? Si Satanás echa fuera a Satanás, su reino se viene para abajo. Y dice en verso 28, y si por Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Noten, Jesús no decía, bueno, yo es que soy muy inteligente, yo soy muy astuto, yo soy esto, lo otro, por eso echo fuera los demonios. No, yo lo hago por el Espíritu de Dios. Así que durante todo su ministerio, el Espíritu daba testimonio de Jesús. Ahora, vamos a Juan 16, porque yo quisiera mencionar esto también. Ya hablamos de cómo el Espíritu dio testimonio de Jesús durante su vida. Pero quisiera pensar ahora mismo en nuestros tiempos, en el año 2023. Quisiera pensar cómo el Espíritu Santo está obrando aún hoy en día. Y ni siquiera me voy a enfocar en su presencia y su poder en la vida creyente. Eso es maravilloso, eso le hemos hablado. Yo quisiera hablar, mis hermanos, de un testimonio que el Espíritu Santo da en el mundo. Y cuando digo mundo, estoy hablando del mundo, de los no salvos. Dice, ¿será que el Espíritu Santo tiene testimonio para ellos? Oh, sí. ¿Dónde? Juan 16, versos 8 al 11. Y cuando Él viniere, Él en ese verso, mis hermanos, es el consolador del verso anterior. Y cuando Él viniere, redargüirá ¿a quiénes? Al mundo. Al mundo. Los no salvos. Al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Básicamente son tres facetas del ministerio del Espíritu Santo en este mundo. Primeramente, pecado. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. Esto es el pecado de la incredulidad. No creen en Jesús. Y el Espíritu Santo redarguye como si fuera con una aguja, puyando. ¿Por qué no crees en Jesús? También, y de justicia. Por cuanto fue el Padre y no me veréis más. Honestamente, hermanos, por muchos años, yo leí este pasaje y yo entiendo la palabra justicia, pero no podía cuadrar en mi mente porque dice, y de justicia por cuanto fue el Padre y no me veréis más. Y la verdad, estudiando para esta misma noche, es que como dicen, me cayó el 20, agarré la onda. I got it. ¿Qué significa esto? Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Durante un periodo muy corto en la historia de la humanidad, durante 33 años, el mundo podía ver el ejemplo perfecto de la justicia. ¿No es cierto? Sí, David era un hombre conforme al corazón de Dios, Moisés, Abraham, pero no eran el ejemplo sublime de la justicia. Todos tienen sus errores, menos Jesús. Y entonces el Espíritu Santo, parte de su ministerio, es convencerle al mundo de lo que es la justicia. ¿Por qué Él tiene que hacerlo? Porque Jesús no está aquí en persona para hacerlo. Si Jesús estuviera andando en tierra, nosotros diríamos a los pecadores, miren a Jesucristo, vayan a Jerusalén, vayan a comuníquese con Él por las redes y vas a ver la justicia. Pero como Él fue al Padre, el Espíritu Santo ahora es el que da testimonio de la justicia del Señor Jesús. Y de juicio. Bueno. Esto, mis hermanos, es el juicio después de la muerte. En Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido los hombres que mueran una vez, y después de esto, después de la muerte, el juicio. Sí, hay juicios que son en esta vida, ¿verdad? Dios juzga en esta vida, pero este juicio, por no creer en Jesús, es el juicio después de la muerte. Y el Espíritu Santo convence al pecador del juicio después de la muerte. Ahora bien, si Él hace esto, y lo hace, ¿por qué no todos aceptan? Simple y sencillo. El Espíritu Santo no va a torcer el brazo a nadie. Él va a hacer su trabajo. Pero si tú rechazas y rechazas y rechazas, tu corazón se va endureciendo, de modo que ni siquiera sientes la misión del Espíritu Santo queriendo convencerte del pecado, de justicia y de juicio. Y si te mueres así, condenación. Condenación. Primero de Juan 5. Versículo 8 al final dice, y estos tres concuerdan en uno. Hay un principio que Dios estableció en Deuteronomio 17, verso 6. Y es, el contexto específico en ese pasaje es acerca de acusaciones. Y decía que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Nadie iba a morir o a ser condenado por testimonio de uno. Ahora bien, tal vez era culpable, pero requerían dos testigos o tres, preferible, ¿verdad? Dios estableció ese principio. ¿Y saben? Jesucristo repitió eso en Mateo 18, verso 16. Y vemos, hermanos, que Dios mismo honra al principio que Él estableció. Porque no es un solo testigo, ni dos, sino tres testigos que están en la tierra. Verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Ahora bien, es lo que Juan está haciendo con esto, hermanos. Es argumentando desde lo bajo hasta lo alto. Es así, si tú recibes el testimonio de los hombres, dos o tres hombres que testifican de algo, y tú lo crees porque hay multiplicidad de testigos, y eso es correcto, hasta la ley enseña eso. Déjeme decirte, el testimonio de Dios es mayor. Hermanos, déjeme decirles algo. Hay muchos hechos de la historia que nosotros aceptamos simple y sencillo porque, bueno, hay varios testigos que escribieron documentos y fueron guardados, preservados. ¿Quién fue el primer presidente de este país? George Washington. ¿Cómo lo sé? Si ninguno de nosotros estamos vivos en el siglo XVIII, ninguno de nosotros. Porque los hombres de ese entonces que lo vieron ser inaugurado como presidente, escribieron documentos. Obviamente no podían grabar video ni audio en ese entonces, pero documentos. Y esa información fue pasada de una generación a otra, de modo que, ¿qué? Casi 300 años después, creemos que él fue el primer presidente. Y nadie, tal vez alguno, pero a mi conocimiento, nadie argumenta eso. Ahora bien, si nosotros recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. O sea, hay muchas cosas que creemos porque dos o tres organizaciones, personas dan evidencia, testifican que esto es así. ¿Cómo entonces dudar de los testigos que Dios ha puesto si el testimonio de Dios es mayor? ¿Por qué es mayor? Porque es de origen divino. Yo tengo un problema, mis hermanos, con incrédulos que a veces se burlan de la palabra de Dios y dicen, no, es que no se puede creer que eso fue escrito por Dios. Si era tan antiguo y tan alterado, pues seguramente eso no es verdad. Esto es, no tengo los números exactos en mi mente, pero creo que son, hay como 6,600 manuscritos, todavía existentes, de la palabra de Dios. O sea, no dos o tres testigos, miles y miles de testigos. Y hay libros famosos Por ejemplo, el que escribió ese ese poeta griego muy famoso, Homero, escribió, uno en español, Iliad y Odisea, muy conocidos, documentos muy, muy antiguos. Y creo que de manuscritos existentes hay como dos. Pero nadie cuestiona si él realmente lo escribió o no. Y se ve el prejuicio en la gente cuando tú le presentas con una avalancha de evidencia de que la palabra de Dios es verdad. Y lo rechazan. Pero con poca evidencia aceptan el testimonio de los hombres. Y Juan tenía que contender con esto en el primer siglo. De personas que fácilmente recibían testimonio de los hombres y rechazaban el testimonio de Dios. Y Juan dice, déjeme decirte, el testimonio de Dios es mayor. Ahora, ¿de qué consiste el testimonio de Jesús? Bueno, las obras que el Padre le dio que hiciese daban testimonio de él. La aprobación del Padre, esa voz celestial que decía, tú eres mi hijo amado. ¿Qué más? El cumplimiento de las profecías acerca del Mesías daban testimonio de él. Los testimonios de las vidas cambiadas daban testimonio de quién era Jesús. Y si aún con eso no estás convencido, hay una tumba vacía en Israel que da testimonio de quién es el Señor Jesucristo. Y si tú rechazas todo eso, solo puedo decir, ay de ti. Porque ese testimonio que Dios ha dado de su Hijo es mayor que cualquier otro. Hebreos capítulo 6. Quiero mostrarles algo. Hebreos 6, versos 17 al 19. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo. Ahora bien, menciona en estos versos que Dios quería establecer dos cosas inmutables, o sea, cosas que no cambian, que nunca van a cambiar. Cosas que para el creyente nos presentan un fortísimo consuelo. Y es más, sirven como ancla del alma. O sea, yo puedo anclarme a esto, a agarrarme de esto, y no se va a mover y no me voy a mover. Y yo había escuchado por años, ¿qué son las dos cosas inmutables? Ahora bien, no digan amén porque lo voy a refutar. Pero la gente decía, escuchaba predicadores, amigos, lo que Dios dijo y lo que Dios escribió. Y suena lógico, lo único es que realmente no son dos cosas, es una cosa. Porque lo que Dios dijo lo escribió para nosotros. Así que es una cosa. Y sí, yo diría que una de las cosas es la palabra de Dios. ¿Qué podría ser la otra? ¿Qué más es eterno y que no cambia sino el Hijo de Dios? Hebreos 13 dice, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que si yo quiero saber lo que son las dos cosas inmutables, serían la palabra de Dios y el Hijo de Dios. Ahora bien, vamos un poquito más profundo. ¿Quién fue responsable por escribir y preservar la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos al Padre Dios que quiere dejar dos testigos permanentes, eternos, perfectos, por todas las edades. Y tú como creyente puedes echar ancla ahí y no te vas a mover, aunque vengan tormentas, aunque vengan escarnecedores, no te vas a mover. La palabra de Dios, escrito por el Espíritu Santo y el Hijo de Dios. O como Juan dijo, hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. La Trinidad proveyendo este fortísimo consuelo para los hijos de Dios. Vamos a 1 Juan 5. Verso 9 al final. Porque este es el testimonio de Dios, que ha testificado de su Hijo. Ya leímos en el bautismo. Bueno, de hecho son tres citas. No, el tiempo va tan rápido. Escriben en Mateo 3:17. En el bautismo de Jesús se oyó la voz del cielo: tú eres mi Hijo amado. Eso volvió a pasar en Mateo 17, verso 5. En la transfiguración de Jesús, que Dios da testimonio de su Hijo. También en Juan capítulo 12, versículo 28. Otra vez, la voz del cielo, la voz de Dios, que testifica acerca del Hijo. Tres veces eso sucedió. Primero de Juan 5, verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ahora, no es solo la creencia que Dios tiene un Hijo. No nos equivoquemos con esto. Sino creer que su Hijo es Jesucristo de Nazaret. Si tú crees que el Hijo de Dios es otro, lo siento por ti, pero estás equivocado. Y tú no tienes el testimonio en ti. Van a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Ahora les tengo que decir esto, mis hermanos. El pasaje que vamos a leer ahora no está en la mayoría de las versiones modernas. Igual como la semana pasada que leímos 1 de Juan 5, verso 7, que también está omitido en muchas versiones modernas. Y vimos la importancia del pasaje en Juan. Y miren esto, Hechos 8, leamos del 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, este eunuco había escuchado el evangelio. Y él quería ser bautizado. Él aceptó a Cristo y quería hacer la manifestación pública, externa, de su fe en Cristo. Pero pregunta correctamente: Felipe, ¿hay algo que me impide? ¿Necesito hacer algo? ¿Necesito tal vez una recomendación? ¿Necesito esperar? Dice Felipe, en verso 37, si crees de todo corazón, bien puedes. El único requisito que le puso Felipe era la fe sincera, la fe de todo corazón. Ok, dice el eunuco. Y respondiendo dijo: creo que Dios tiene un Hijo. ¿Así dice? ¿Creo que Dios tiene un Hijo? No. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso les dije, no solamente la creencia que Dios tiene un Hijo, sino quién es su Hijo. Porque si alguien pensara que, por ejemplo, el profeta Mohammed era y es Hijo de Dios, están equivocados. Están equivocados. O cualquier otra persona, no este es el Hijo. No. Hay un solo Hijo enviado del cielo y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Si tú crees en ese Hijo de Dios, entonces tienes el testimonio en ti mismo. Primero de Juan 5. Y como les dije, ese pasaje es omitido de versiones modernas. Un versículo tan importante acerca de la fe en un individuo específico. Primero de Juan 5, verso 10. Continúa diciendo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Ahora, no es que Dios sea un mentiroso. No se equivoquen. Pero el que no cree el testimonio de Dios está alegando que Dios es un mentiroso. Y es el mismo argumento que Juan usó en capítulo 1, verso 10. Si se acuerdan, en capítulo 1, verso 10, Juan dice, si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. O sea, Dios no es mentiroso, Dios no puede mentir. Pero si tú rechazas su palabra, si tú rechazas su testimonio, tú estás diciendo, Dios, tú eres un mentiroso. Bueno, yo no sé usted, pero no es una postura muy buena para adoptar. Decir al Creador que él es un mentiroso y que los tres testigos son mentiras. Verso 11. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El nosotros de este versículo se refiere a todos los que han creído en el Hijo, el Cristo. Quiero que noten, mis hermanos, la vida eterna es un regalo. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es la vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, la vida eterna no es una recompensa, no es un salario. Pablo hace eso muy claro, muy claro. Ahora, hay recompensas que ganamos para la vida eterna. Eso es cierto. Para disfrutar en la vida más allá. Pero la vida eterna en sí es un regalo. Y ese regalo está en su Hijo. Ahora, amén. Jesús declaró lo siguiente en Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque estuviere muerto, vivirá para siempre. Oh, espérate. Entonces, la vida eterna tiene que ser diferente que lo que yo estoy viviendo ahora. Porque Jesús dijo que alguien puede morir. Es más, Lázaro estaba muerto. Lázaro estaba muerto. Y él resucitó. Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Así que la vida eterna, mis hermanos, no es simplemente una continuación de la vida que tenemos ahora. No. Cuando pensamos en vida eterna, muchas veces nos enfocamos en la parte eterna, ¿verdad? Que dura para siempre, que no tiene fin. Pero déjame decirte algo. Aunque tú tengas buena salud, yo sé que todos tenemos achaques, aparte de los chiquitos aquí enfrente. Ni siquiera ellos quieren vivir para siempre en este cuerpo mortal. Tú no quieres hacerlo. Aunque, supongamos por un momento que tú podrías vivir en este cuerpo sin dolor y sin enfermedad, todavía hay algo en ti que tú no quieres vivir por el resto de la eternidad. Y es la naturaleza pecaminosa. Yo no quisiera vivir en la presencia de Dios luchando con tentaciones, luchando con orgullo, luchando con... No. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, una de dos cosas, dos opciones. O me muero El Señor tarda en venir, me muero y resucito para la vida eterna. Resucito con un cuerpo transformado, incapaz de pecar. O, preferiblemente, Cristo viene primero. Desciende del cielo, vienen las nubes, arrebata su iglesia y nosotros seremos transformados. No es nada cosmético, no es transformación física, sino una transformación espiritual donde nosotros ya dejamos lo mortal atrás, dejamos lo pecaminoso atrás. Y ahí inicia la vida eterna. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Bueno, un versículo muy corto y muy simple de entender. La base de tu vida eterna está en tu posesión de Cristo. Ahora, hay varios términos que Dios usa para describir la misma cosa. Por ejemplo, aquí, si tú tienes al Hijo, tienes la vida. O sea, tener a Cristo es tener la salvación. Leímos en Juan 1, verso 12, que creer en Cristo es igual que recibir a Cristo. Y en Romanos 10, verso 9, es algo que se hace con el corazón. Por eso, durante la historia de la iglesia, se han inventado diferentes formas de describir lo mismo. Hay quienes critican, dicen, no, es que esa frase no está en la Biblia. Tal vez no la frase exacta. Por ejemplo, la frase, recibir a Cristo en tu corazón. Ok, no está en la Biblia. Pero creer con el corazón sí está en la Biblia. Recibir a Cristo está en la Biblia. Tener a Cristo está en la Biblia. Entonces, hay varias formas que Dios ha dicho la misma cosa en cuanto a nuestra relación con el Hijo. Por otro lado, verso 12, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. La vida física sí la tienes por un tiempo, pero la vida eterna no es posesión tuya. Verso 13, estas cosas he escrito a vosotros. Ahora, si se acuerdan cuando iniciamos este libro, vimos que Juan usa esta frase en varias ocasiones para dejarnos saber el propósito por el cual escribió. Y vimos 3, 4, 5 hasta el momento, propósitos de por qué él escribió. Y ya casi al final de la carta, el último capítulo, ya faltan solamente unos cuantos versículos. Juan dice, estas cosas que son capítulo 1 al capítulo 5, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, ya son creyentes en la persona correcta, en Jesucristo como Hijo de Dios. Bueno, ¿por qué entonces Juan nos escribe? Si ya cree en él, mire, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hermanos, al parecer Juan tenía que tratar con las mismas inquietudes que la gente tiene hoy en día. ¿Cómo yo puedo estar seguro que soy salvo o que soy salva? Y Juan dice, bueno, déjeme escribirles unos 4 o 5 capítulos para dejarles saber cómo tú puedes saber que tú tienes la vida eterna. Hay algo que yo dije al principio de este libro, no sé cuántas estaban aquí, cuando se acuerdan. Creo que fue la primera semana de introducción. Les dije, al estudiar esta carta, una de dos cosas va a pasar. O usted se va a dar cuenta que no es salvo, o usted va a estar totalmente confirmado en tu salvación. No hay lugar neutro. La forma en que Juan presenta estas verdades, blanco y negro. salvo, no salvo, luz, tinieblas, mentira y verdad. No hay lugar para decir, bueno, estoy 50%. No, 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 no. O eres 0% convencido de tu salvación o 100% convencido de tu salvación. Ahora, yo les tengo que confesar algo. Por años yo usaba este pasaje, más cuando era adolescente, no es una crítica, solamente es una observación. La forma que fui entrenado cuando evangelizamos y ganamos almas y alguien aceptó a Cristo, siempre para terminar acudimos a este pasaje, 1 Juan 5:13, para confirmar a esa persona que ya eran salvos y deberían saberlo. Pero me doy cuenta, mis hermanos, que eso no era lo más aconsejable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien que acaba de recibir a Cristo, literalmente, ese mismo día o hace 7 días, no ha tenido tiempo siquiera para pasar por las pruebas que Juan presenta en capítulos 1 al 4. ¿Pruebas como qué? ¿Obediencia a los mandamientos de Dios? ¿Andar en luz o no? ¿Amor hacia los hermanos? Cuando ni siquiera sabe quiénes son sus hermanos en Cristo. Así que ya no hago eso, mis hermanos. A alguien que es recién convertido, no quiero llenar su mente con una falsa esperanza de una seguridad que probablemente no la tiene, porque no ha podido desarrollar esa seguridad. Para aclarar, la salvación es instantánea, instantánea. El momento que depositas tu fe en Cristo como Salvador, recibes la salvación. La seguridad de esa salvación es gradual, a nuestra forma de ver las cosas. O sea, Dios ya sabe, para Dios. Dios ahora mismo, podría pasar por todas estas calles de Sandra Falls, señalar, hay 2 salvos en esa casa y 3 perdidos. En esa casa hay 1 salvo y 1 perdido. En esa casa hay 0 salvos. En esa casa, y Él sabría sin fallar. Nosotros pudimos tratar y seguramente haríamos un desorden grande. Pero ¿sabe? Aunque Dios sabe quién es salvo y quién no, de una vez, la seguridad para uno, para calmar esa inquietud, viene cuando pasamos por las pruebas, los exámenes que Juan presenta, de obediencia, de amor fraternal, de comunión con Dios. Así que, para tener la seguridad, mis hermanos, como Juan dice, les he escrito estas cosas. O sea, hagan sus pruebas individuales. Termino diciendo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Solo quiero dejarles saber, no hay nada de inseguridad sobre esta declaración. Uno puede estar seguro de su posesión de la vida eterna garantizada por la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 1:12, yo sé a quien he creído, estoy seguro, estoy cierto, que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nada de dudas, nada de temor. Termino diciendo, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora bien, siempre lo vi un poquito como redundante, ¿verdad? Si Él se dirige a ellos y dice que ellos creen en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué al final lo repite? Dice, ¿para qué creáis? Y la verdad, la única cosa que puedo pensar es esta. Ellos creyeron en el Señor Jesucristo para la salvación. Pero tu fe en Jesús no termina cuando fuiste salvo, sino tu fe en Jesús como Señor y Salvador te va a ayudar el resto de tu vida cristiana. O sea, ya creíste en Él, pero sigue creyendo en Él. Ya lo miraste como Salvador, míralo como ejemplo, míralo como Señor. No quita la mirada del Señor Jesucristo. Y así termina el verso 13. Bueno, la semana que viene, mis hermanos, vamos a continuar versos 14 en adelante. Así que vamos a terminar allí.